Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este miércoles, día 19 de febrero. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y lo primero que hacemos, ya sabes que antes de cada bloque, no estamos paralizados si no hablamos con Ángel García. Hola, Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días, amigo.
Hoy es una de esas mañanas en las que uno dice, ¿y no me podría agachar y salir corriendo sin que me vea nadie? Aunque, ya te digo, me quejo con la boca pequeña porque es mucho peor cuando no hay nada. ¿Verdad?
Desde luego que sí, desde luego que sí. La verdad es que ha sido una mañana con mucho ajetreo, con mucha información, con muchas convocatorias. Además también, por cierto, tengo que decirlo, no sé si lo puedo decir en antena, pero lo voy a decir, Jesús Blanco, que nos ha visitado hoy, hace apenas unos segunditos, de hecho está saliendo por la puerta todavía, el CEO de Abside Media, que es Javier Visiers.
Y el Chief Officer Commander.
El, ¿no? el que más manda, vamos, en Román Paladino, el que más manda en COPE, en 13TV, en Cadena 100, en todo. Pues nos ha venido a ver, a hacer una visita aquí a la emisora de la cadena COPE, Javier Visiers, que por cierto estuvo de director hace muchísimos años en COPE Benavente, también por eso conocía un poco la plaza.
Y no digas muchísimos años que nos haces viejos a
bueno,
todos.
Bueno, pues no sé, ¿cuánto? ¿15 años? ¿16 años?
Sí, mucho, por ahí. Sí.
No sé si eso es mucho o poco para cada
en
uno.
En tu vida es mucho porque eres jovencico, en la mía pues ya no es tanto.
Yo sé que además tú coincidiste con él en Benavente, que tú estuviste, ¿sí?, en Benavente empadronado y trabajando también. O sea,
hombre, que... Y dejé, tú sabes los amigos que dejé allí, pensé en establecerme allí, lo que pasa es que claro, el problema de esto es que luego tienes que andar con el coche obligatoriamente, pero no descarto yo en mi vejez, si no me va mal, establecerme en Benavente, que lo sepas.
Pues ahí queda eso. En cuanto a la información que te decía, Juanma, por ejemplo, hablaremos de sanidad. Ha estado por aquí el consejero de sanidad, ha estado por aquí Alejandro Vázquez, ha presentado diferentes novedades, ¿no?, que va a haber en el Virgen de la Concha. Por un lado, mejorar sobre todo la asistencia de obstetricia neonatal, es decir, para los recién nacidos, también la pediatría, toda esa zona pues va a quedar un poquito mejorada con nuevas iniciativas de lo que le gusta mucho ahora en la moda, ¿no?, de los políticos, la humanización y la calidez de la atención a estas áreas asistenciales. En este caso es verdad que tiene más sentido.
Aquí tiene sentido, sí, lo que no tiene sentido es humanizar un cacho asfalto, pero esto tiene todo el sentido, claro.
Aquí tiene todo el sentido. Además también ha comentado, y es un tema que me parece relevante, aunque han dicho que lo tratarán un poquito más adelante, que ya en la próxima semana han presentado el Da Vinci, que es una locura. Al final es un robot para operar, que es una auténtica pasada, y que se va a poner en marcha en Zamora ya a partir de la semana que viene. Creo que es a través de la especialidad de urología. Va a empezar por urología, pero
sí,
bueno.
Cirugía, urología, claro, sí, no lo tenían todavía cerrado, por lo visto.
Por eso, entonces, pero ya el hecho de que vaya a arrancar ya este robot, este Da Vinci para operar, es un paso adelante tremendo para nuestra sanidad, que tiene mucho por mejorar, que lo ha reconocido el propio consejero, que la lista de espera sigue siendo largas, pero que al final no hay médicos, que efectivamente hay médicos que no tienen MIR y que están ejerciendo, pero es que si no es eso, no se puede hacer otra cosa. También ha hablado del Centro de Salud de Villalpando, que también va por buen camino esa reforma, rehabilitación, y le decíamos, hombre, es que lleváis ya, no sé, 20 años con ello, y dice, yo llevo en este cargo 2-3 años, yo me hago cargo, me hago responsable de estos 3 años, lo que no hayan hecho otros, a mí por favor no me lo imputéis, mi idea es cuando acabe mi mandato, que eso esté lanzado o empezado o incluso acabado, pero que esté eso en marcha. Entonces, ha hablado
de
muchos temas.
Como nosotros siempre criticamos y atornillamos y volvemos a preguntar, ¿y qué pasa con el Centro de Salud de Villalpando? ¿Y qué pasa? Oye, yo quiero, de vez en cuando me gusta recordar que a pesar de todos los problemas que hay, que se han agudizado en los últimos años y hay un montón de cosas que son muy mejorables, seguimos teniendo uno de los sistemas públicos de salud mejores del mundo. Uh-huh. O sea, yo creo que esto de vez en cuando deberíamos recordarlos porque como damos retazos, pastillicas de que están las cosas mal, luego al final la gente se queda con ese mensaje y seguimos teniendo un sistema de la leche. Lo que pasa es que, claro, una cita para una colonoscopia año y medio, pues yo no lo veo, claro. Pero bueno.
Bueno, será nuestro tema de apertura, el tema de sanidad, porque es un tema que nos interesa a todos y porque ha estado aquí el consejero y hemos aprovechado para preguntarle de muchas cosas. También ha dicho que durante este año se va a poner en marcha esa unidad de ictus, que tan solo queda por ponerse en marcha en Zamora, en Palencia, en Ávila y en El Bierzo, y que este año ya el compromiso es que también se instale en Zamora y en todos los lugares donde no está esa unidad, que
eso,
es fundamental.
Sí, sí, eso nos interesa mucho a Jesús y a mí, que estamos ya en la edad, y Jesús así con lo agitado que está, mira qué carica me pone la criatura. Que nos viene muy bien, ¿eh, Jesús?
Bueno, pues dicho eso, creo que tenemos ya. Luego te contaré más cosas sobre el conservatorio, sobre Vacaciones en Paz, esa iniciativa que tiene la Asociación Zamorana con el Sáhara, que consiste en traer a pequeños, ¿no?, del Sáhara hacia aquí, hasta Zamora, durante todo el verano, esos 2 meses. El objetivo es traer a 30 niños y niñas este verano y bueno, pues van a pelear por ello, porque haya familias que quieran acogerlos.
Mira, esta iniciativa podría haberla presentado perfectamente Pedro Sánchez, porque con lo que ese cambio, no sé si tiene algo que ver con Pegasus o no, pero con ese cambio de tendencia a lo que es el Sáhara Occidental, en donde España, pues oye, algo tiene que decir, pues mira, seguramente les interesaría mucho a los saharauis que les contara por qué cambio de idea, pero no caerá esa breva. Tiempo y deporte, Ángel.
Muy bien, Juanma, hasta ahora.
La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos nubosos con probables lluvias débiles dispersas. Al final la jornada tenderá poco nuboso, alguna nube alta. Vamos a alcanzar 14 grados en Zamora, en Benavente y en Toro, 13 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos casi 9 grados en Zamora capital, con vientos del suroeste flojos en general. Mañana suben un par de grados, vamos a tener 16 de máxima, 6 de mínima. El viernes 15, el sábado baja un poquito, 12. Tenemos una mínima de 1 el domingo y luego ya parece que vuelve a remontar con fuerza el lunes, que nos hablan aquí de 17 grados, ya te digo. Tiempo de cascada de Sotillo o de cascada de Abelón, para que pueda disfrutarlo. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes hoy tendremos pádel, como es habitual los miércoles. También hablaremos de la enésima victoria del balonmano Zamora, que le permite seguir en la zona alta de la tabla y estar en esas posiciones de fase de ascenso a la División de Honor Plata. Y hoy tenemos entrevista diferente, porque estaremos con Luis Enrique Vaquero, que es el promotor de la recuperación de la Gala del Deporte. Ya el año pasado se recuperó y este año se ha vuelto a recuperar. Se celebra este viernes en el Teatro Ramos Carrión a partir de las 8:30 de la tarde. Los deportistas, equipos más relevantes de 2024 van a recibir su premio en esta Gala del Deporte, que además ha venido conjunta con una serie de actividades que se han realizado en esta última semana, con charlas, con cursos de primeros auxilios para diferentes colectivos, y estaremos con él para que nos cuente eso, las actividades paralelas a esta o previas a esta gran gala y los detalles de la Gala del Deporte, que insisto, se va a celebrar, desarrollar con entrada gratuita hasta completar aforo, por si alguien quiere ir, en el Ramos Carrión el viernes a las 8:30 de la tarde, es decir, con el Zamora Club de Fútbol, con el CB Zamora, con el Inter Sala Zamora, equipos que han ascendido el año pasado, clubes importantes, Salvamento Dragones, un montón de denominados que lo comentaremos luego y ampliaremos en los próximos días antes del viernes.
Muy bien. Dentro de 25 minutos hablamos, Ángel. Gracias.
Un abrazo.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, a ver si lo digo bien, Escudero, por parte de madre.
Muy bien, Juanma, muy bien. Ya te lo
espera, antes de que vuelva a tener gripe. Hola, buenos días, me alegro.
Sí, tú aprovecha. Vale.
Lo he dicho bien, ¿no?
Quita para allá, ya. Deja gripes, historias.
Dice, quita para allá.
Quita para allá, quita
para allá. Y cuando lo ves escrito con el apóstrofo queda precioso. Quita para allá.
Quita para allá.
A ver, ¿qué tenemos hoy a las 2:50?
Pues hoy tenemos vino, porque voy a hablar del primer Salón del Vino que se va a celebrar, este fin de semana en Zamora, coincidiendo ya con los precarnavales. Pero bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, que coincide porque también este año se adelantan los carnavales, pues en la Plaza Mayor y en el Museo Etnográfico se van a celebrar catas. Aparte de catas va a haber muchas cosas culturales, o sea que va a estar interesante. Es un poco este primer salón recuperar, no lo que fue la Feria del Vino que hubo en su momento en la Feria de San Pedro, pero bueno, a ver si se empieza con esta poquita cosa, que no es poca cosa, que es mucho, y se llega a lo que fue aquello. Muy bien. Bueno, hablaré de proyectos que están llevando a cabo en el Centro de Selección Genética del Ovino, tenemos los precios de la lonja, del mercado de Villalpando, iba a decir, no, del mercado de Villalpando, no, de la mesa del lechazo de Castilla y León.
A ver cómo apegotonas todo eso en 10 minutos, hija.
Uy, más cosas. Ya te digo yo que entra todo.
Hablar deprisa.
A las dos menos 10, Juanma.
Un besico.
Que te vaya bien, adiós. Igual.
Decidido. Mañana teletrabajo.
Pero, ¿y los paquetes?
Hay opciones más realistas para que tu trabajo sea más fácil. Por ejemplo, tener la nueva Sprinter de Mercedes-Benz con cámara 360 grados, sistemas de conectividad y gran capacidad de carga. Descubre también la e-Sprinter, la versión 100% eléctrica. Para triunfadores.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Si te das cuenta, desde hace bastantes años, yo te diría desde que empezamos esta segunda etapa personal de un servidor aquí en COPE Zamora, yo hablo con arrobo absoluto de nuestra agroalimentación, del queso, del vino, del chorizo, de todo, o sea, del románico, del modernismo, pero cada vez más hablamos de tecnología, es decir, de nuestros científicos, de nuestras científicas, que por cierto, hablamos con más mujeres científicas en Zamora que con científicos, y de todo lo que tenemos aquí para ofrecer futuro gracias a la tecnología. En algunas cosas parece que estamos hablando de Yo Robot de Isaac Asimov, te lo digo en serio. Mira, cuando estuve documentándome un poquito sobre lo que hace nuestra invitada de hoy en Alpairo de Fitecu, que ya sabes que lo tenemos lanzado para ya mañana, estos próximos días que vamos a estar de tecnología hasta aquí, intentando averiguar todo lo que hay. Bueno, pues claro, hablamos de un centro tecnológico y de investigación. ¿Y por qué vamos a hablar con alguien de Techniker? Pues porque hay una mesa redonda en la que va a intervenir Anne San Martín, entre otras muchas personas, que es investigadora de Techniker, es especialista en interacciones humano-robot, realidad extendida, sector social, inteligencia artificial, o sea, todas estas cosas que tú y yo no sabemos, pues es experta en todo esto. Anne San Martín, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que el título de la mesa de reflexión y experiencias en la que participas, que es Retos tecnológicos en los cuidados de larga duración, atención personalizada y humanización tecnológica ética. Es que no te da la vida para hablar de todo eso, ¿eh?
No, hay muchísimo de lo que hablar y la verdad es que se nos va a hacer un poco complicado en hablar en muy poquito tiempo, pues, de todas las experiencias que tenemos y lo que creemos que falta por hacer, sobre todo.
Oye, ¿cuánto nos queda por delante para que los humanos y los robots nos entendamos bien? Vamos, casi nos vayamos a tomar algo.
Sí, bueno, yo creo que para eso todavía queda mucho porque digamos que una de las cosas más interesantes de los seres humanos es que al final las principales comunicaciones que hacemos son no explícitas, pues mediante gestos, miradas. Entonces, pues yo creo que principalmente lo que necesitamos a partir de aquí es hacer una gran investigación en esta área de señales sociales, de entender cómo nos comunicamos los humanos un poco para adaptarlo esto a los robots y que no sea pues las interacciones que tenemos en mente que son como más frías y que sea pues eso, un amigo más que nos acompaña en el día a día.
Oye, para los que nos hemos criado a los pechos de gente como Carl Sagan o como Isaac Asimov, sobre todo Asimov, claro, sí. Yo cuando empezó todo esto de los robots, yo dije, oye, ¿y las tres leyes de la robótica qué? ¿Se van a cumplir o no? Entonces, claro, se habla de los riesgos de toda esta interacción. Y la pregunta que te hago como experta es, ¿tenemos que estar un poco acongojados?
No, para nada. O sea, esto es una de las cosas que muchas veces, como investigadora en este área, me ha llegado de preocupaciones de otras personas que dicen, pero nos van a hacer algo, son peligrosos. Para nada, es todo lo contrario. Al final, todo lo que estamos desarrollando, el principal objetivo que tiene es ayudar. El mayor riesgo que hoy en día puede tener este tipo de robot es que la interacción pues no sea todo lo buena que nosotros queríamos. O sea, igual puede ser que le preguntemos una cosa y el robot no nos entienda o le preguntemos algo y nos responda otra cosa, pero vamos, que más allá de eso no hay ningún tipo de riesgo. Si ya hablamos de robots industriales, ahí ya sí que podría cambiar un poco el asunto porque hay que tener más cosas en cuenta, pero en cuanto a los robots sociales, vamos, no hay ningún riesgo.
Cuando hablábamos preparando un poco el tenemos poquitos minutos pues para ser lo más eficientes posible. Sí. Me comentabas que la relación entre humanos y robot tiene un parecido que es al inicio de la revolución, de la primera revolución industrial. Claro, con la diferencia de que ahora miramos un poco más allá, tenemos en cuenta la sostenibilidad, que el planeta tenemos que cuidarlo, pero es una revolución así de brutal, ¿verdad?
De alguna manera un poco sí, porque es una, digamos, es un cambio grande. O sea, al final hemos pasado de máquinas que solamente hacían lo que se le decía a que tienen una especie de cerebro que son capaces de adaptarse a nosotros. Pero en parte creo que no es tan brusca, porque digamos que nosotros poco a poco hemos ido insertando esa tecnología en nuestra vida y todo, entonces ya estamos más adaptados tenemos mayor conocimiento. Entonces no va a ser tan brusco como fue en aquel momento, que fue un cambio de 180 grados por completo, sino que es una tecnología que poco a poco se ha ido desarrollando, se ha ido mejorando y la hemos ido incorporando en el día a día. Entonces sí que es una gran evolución, porque si miramos atrás, no hace falta más de 10 años, vemos que el cambio es brutal, pero sí que creo que no va a ser tan radical como se percibió en su momento en la revolución industrial.
Oye, ¿por qué son tan importantes estas ferias? Ya lo pudimos ver en Villar de Ciervos hace 2 años. Mira, con esto de los robots íbamos todos como tontos. Había algún robot de estos, pues como los de las películas. Pero todos, ¿eh? Hacíamos cola para, además siempre para preguntarle bobadas. Digo, pero vamos a preguntarle cosas o que haga cosas sensatas, ¿no? Porque uno le dijo, ¿cuál es el sentido de la vida? Que el robot se le quedó mirando así. Entonces, nosotros vamos a por los robots como locos. Pero aparte de esto, que digamos que es muy llamativo mediáticamente hablando, aquí hay un montón de cosas que cambian la vida a personas dependientes, personas mayores, a cuidadores. Sí. Este es la madre del cordero, aparte del empleo que se crea, ¿no?
Sí, bueno, o sea, digamos que este tipo de ferias tiene dos puntos muy importantes. El primero de todos es que es en un punto en el que unimos los trabajadores que trabajan con personas mayores para entender cuáles son las necesidades que ellos tienen y unificarlo con la dirección de las tecnologías. O sea, es un punto muy importante para nosotros para poder tanto contrastar las necesidades que hay como para saber nosotros si la tecnología que estamos desarrollando está yendo en la buena dirección. Pero aparte de esto, como tú comentabas, lo bueno que tiene es que atraemos a gente que va a utilizar estos robots y lo que hacemos es dar la opción a que puedan interaccionar, que ellos puedan entender para qué sirven, que vean que, pues eso, que no hay ningún tipo de riesgo, qué cosas puede hacer, qué no puede hacer. Entonces también sirve un poco para que se habitúen a lo que va a ser un futuro pues medianamente próximo. Entonces yo creo que eso es lo bueno de este tipo de ferias. Pues por un lado por el reto tecnológico, para ver si vamos correctamente alineados, y por otro lado también para que la gente que los va a usar se familiarice y le quite un poco ese miedo a las máquinas que tenemos en la cabeza de las películas, que eso les era un gran problema. Y ver que los robots son más sencillos y realmente están aquí para ayudarnos y eso, que un poco puedan ver cómo funcionan.
Es que, claro, yo me vi a mí mismo el otro día, y yo pues voy entrando poco a poco en la edad avanzada, pero me vi a mí mismo, yo quería grabar una cosa en la tele y un disco duro antiguo que estaba por ahí, quise grabar y me di cuenta de que no me acordaba cómo había, o sea, que no lo pude grabar, vamos. Entonces, yo me pongo en lugar de personas con 86 años que digan, a ver, si es que esto es inexorable, yo tengo que aprender a hacer esto sí o sí. Y para los que nos escuchen, ¿van a saber adaptarse?
Vale, pues mira, y hay una cosa que creo que es donde estamos perdiendo un poco la perspectiva. Creo que hasta ahora todas las tecnologías nos hemos tenido que adaptar nosotros, ya han sido los móviles, los ordenadores, etcétera. Pero realmente este tipo de robot que estamos desarrollando ahora, el foco es lo contrario. No es que la persona se adapte al robot y que tenga que aprender a utilizar esta tecnología nueva, sino que es saber qué es lo que saben estas personas mayores y conseguir que estos robots se adapten a ellos. Es decir, que no tengan que aprender nada nuevo. Que sea una interacción natural y que sea lo mismo que hablar con tu vecino. O sea, un poco esa es la idea de lo que estamos intentando hacer.
Me quedo más tranquilo, que lo sepas. Ana San Martín, investigadora de Techniker, especialista en interacciones humano-robot, realidad extendida, sector social e inteligencia artificial. Gracias por acercarnos de un modo además tan comprensible esta maravilla tecnológica que va a cambiarnos la vida, yo creo que para bien, en todos los sentidos. Nos vemos en FITECO. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Están pasando un montón de cosas que, claro, si atendemos a todo de manera exhaustiva, pues tendríamos minuto y medio para cada una y así no inauguramos. Pero yo quería meterme un poquito. Dirás tú, vale, el Partido Popular criticando a alguien del gobierno. Vaya novedad. Bueno, pero es que cuando las cosas nos tocan a nosotros de cerca, pues oye, yo levanto así las orejillas y digo, vamos a abundar un poco. Mira, el presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, ha acusado al ministro de Transportes de ningunear a la provincia de Zamora. Y bueno, ya sabes que tenemos una relación, no sé si decir de amor-odio, un poco tensa con Óscar Puente, que, bueno, me imagino que tendrá de vez en cuando mirará para Zamora, ¿no? Pero yo también le invitaría, y ya lo digo antes de tiempo, a que mire un poquito más. José María Barrios, presidente del PP de Zamora, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Pues yo, hombre, no sé muy bien qué pensar, pero tampoco, yo creo que nosotros tampoco pedimos tanto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pienso en el tren madrugador y digo, pero si es el chocolate del loro, tampoco pedimos tanto, ¿no?
Pues yo creo que no estamos pidiendo nada que no sea lógico. Además, el tren madrugador, tengo que recordar que ya estuvo en marcha, lo puso precisamente un gobierno del Partido Popular y un gobierno del Partido Socialista lo quitó. Entonces, pedimos que se reponga el tren madrugador, aquel tren que salía desde Zamora y llegaba pronto a Madrid para que aquellos zamoranos que trabajan en Madrid pues pudieran ir y venir y llegar a tiempo a trabajar. Por lo tanto, yo creo que no es pedir mucho. ¿Y pedimos otras cosas? Pues lógicamente, estamos pidiendo inversión en infraestructuras en la provincia de Zamora, que es que hasta ahora no se nos está haciendo en ningún caso, y no será porque no lo pedimos en todos los sitios que podemos. Entonces,
fíjate, bueno, José María, yo tú me conoces desde hace muchos años, ¿no?
Sí,
yo cuando yo prefiero que me digan, es como cuando tú me tomas el pelo en antena y digo, como al oyente le encanta que me dejen en evidencia, pues entonces sube la audiencia, fenomenal. Pero yo digo, mira, si no vas a hacer algo, dímelo. Es como en la vida de pareja. Vamos a ser sinceros, las cartas sobre la mesa. ¿Qué sentido tiene que nos andemos mareando la perdiz? Y yo con lo de la Nacional 122, con la compresión en autovía, espero que no sea así, pero yo tengo la sensación de que se está mareando la perdiz. Si no la vas a hacer, dímelo, ¿no?
Sí, se está mareando la perdiz porque, vamos a ver, es verdad que nosotros no la pudimos poner en marcha porque no tuvimos el tiempo suficiente por la moción de censura, pero no es menos cierto que hicimos toda la tramitación administrativa, que lleva mucho tiempo, durante la legislatura del 15 al 19, en el 18 nos echaron, y que había un acuerdo y se anunció públicamente que en aquel verano iban a salir ya a contratación. Bueno, pues nos echaron del gobierno antes. Yo mismo hablé con el entonces ministro de Fomento, el señor Ábalos, y me dijo que es que el sistema que nosotros íbamos a poner en marcha no le convencía y que iban a dar una vuelta. Lo que tú dices, no me habló claro. Yo sí le dije, bueno, ministro, entonces lo van a meter para el cajón. Y me dijo, no, hombre. El sistema que nosotros íbamos a hacer era similar al de la Zamora-Benavente, que llevamos disfrutando de esa autovía ya varios años, y que se está pagando en 30 años. Bueno, pues como cuando te compras un piso y haces una hipoteca, claro, que no tiene nada de malo, ¿no? Bueno,
pero para mí es muy, Chema, para mí es muy importante que me digan la verdad. Mira, yo cuando le digo a Jesús Blanco, me subes el sueldo, ¿no? Y me dice, no. Digo, bueno, pues te agradezco la sinceridad. Es algo así.
Claro, efectivamente. Pues esta autovía, pues es lo que tiene. Entonces, después de 7 años de gobierno, nos han anunciado ya, ¿cuántas veces? Pues muchísimas veces, que han contratado 1,5 kilómetros de... Todavía ayer volvió a salir algún medio de comunicación que ya reanudaban las obras. Pues mire, si es que estamos hablando de 1,5 kilómetros de casi 80 kilómetros que tiene la autovía y que todavía no se ve nada hecho y por lo tanto, bueno, ¿cuánto vamos a tardar a ese ritmo en hacer la autovía? Pues hombre, nos moriremos todos y todavía estarán 8 o 10 kilómetros, ¿no? Mira, eso no es serio. Lo que tú dices, si no la van a hacer, que sean claros. Mira, no la vamos a hacer por la razón que sea. Bueno, pues protestaremos más todavía, pero por lo menos sabemos a qué tenemos. Si no, que están mareando la perdiz. Hace poco dijeron, no, vamos a contratar el proyecto para la circunvalación de Alcañices. Bueno, pues no sé si serán otros 7 años como en esto hasta que contraten la obra, más luego lo que tarde la obra. Por lo tanto, no podemos estar cada 10 años con 1 kilómetro o 1,5 kilómetros. Es que eso, desde luego, no es la solución a nada. Y mientras tanto, se está deteriorando muchísimo la carretera. Y bueno, tampoco ponen remedio a la carretera, a lo que es la carretera nacional. Por lo tanto, tanto, y con, se junta, también, se junta otro problema añadido, claro.
Claro, también hay problemas, me refiero, estamos también a la expectativa de la Nacional 631 desde Montamarta a Mombuey.
Sí, porque es una nacional que nosotros dejamos hecho también el proyecto, y además del proyecto de la propia carretera hay otros dos que nunca quieren hablar de ellos, pero es para solucionar el puente que ahora han puesto un semáforo, uno de ellos, y el otro, bueno, la zona del arroyo de Ciervas, que hay otros dos puentes y además muchas curvas por allí. Hay proyectos y están los proyectos hechos. Lógicamente habrá que revisarlos porque habrá subido mucho el precio, ¿no? Pero es que volvemos a lo mismo. Después de 7 años, llevan 2 fases de esa carretera, no la han terminado, y de los puentes lo único que hacemos es, como es estrecho, ponemos un semáforo. Pues oiga, esa, bueno, pues es una solución provisional, pero no es la solución definitiva. Si es estrecho, habrá que ampliarlo, ¿no? Una carretera nacional no puede tener un puente que tenga que tener un semáforo en la mitad. Eso, desde luego, si no lo tenemos en carreteras de mucho menos tráfico, pues ahí no. Y la zona del arroyo de Ciervas, pues desde luego es que los camiones no pasan, es que hay unas curvas que no son acordes ahora al siglo XXI. Y ahí hay que acometer también una obra que en aquel momento estaba valorada en 5 millones de euros, que ahora será bastante más, supongo, pero que es un proyecto, por lo tanto, bueno, pues tendrán que ponerse con ello. Y no, es que ni hablamos, es que Óscar Puente hace poco, en unas declaraciones, que dijo que lo que estaba pendiente en Castilla y León era y de la infraestructura de Zamora no habló. Por lo tanto, para él no están pendientes, es decir, no existe.
Es que además, claro, yo no quiero, habrá gente que diga, ya está, la demagogia. No, pero yo no voy a decir, te voy a hablar de la estación de tren, esta de 253 millones de euros de Valladolid. Sí. A mí me hace sentir orgulloso que en mi comunidad autónoma pues tengamos infraestructuras estupendas. Yo creo que además sí. Es un sitio donde yo creo que... Pero claro, no podemos evitar pensar, es que ese pastizal y luego nosotros, a mí me sale esa vena egoísta, no es demagogia, es egoísmo. No sé si soy muy egoísta por pensar así.
Vamos a ver, yo creo que todos estamos encantados de que mejoren todas las provincias, pero todas. No que vaya todo a una provincia y las de alrededor no nos vengan ni las migajas, que es por lo que estamos protestando nosotros ahora. 253 millones por una nueva estación, bueno, pues... ¿Será que vale eso? No sé, a mí me parece una normalidad, pero no sé. ¿Será que vale eso? Vale.
No he construido ninguna, no sé.
No sé, a mí me parece mucho dinero para una estación de tren. Pero, hombre, es que estamos hablando del 1,5 km de autovía, 7.200.000, creo recordar, y llevamos 7 años con eso, con 7.200.000. Pero es que la 631 eran otros 7 millones y llevamos haciéndolo por fases y todavía no está acabada, 7 millones. Y de repente, pues anuncia Óscar Puente una inversión de 200 y pico millones, que me parece muy bien, pero oiga, no desatienda usted el resto. Y es que el resto no estamos pidiendo esas cantidades de golpe. Nosotros nunca hemos pedido que se haga la autovía de una vez, que estuvieran 300 y pico millones, ahora serán 400, supongo. Nunca lo hemos pedido que se haga de una vez, porque sabemos que no es posible. Sabemos que en un año tampoco se puede ejecutar. Por lo tanto, siempre hemos pedido, yo creo que de forma muy razonable, que se pongan partidas presupuestarias y que se ejecuten en el año. Y si en 2, 3 o 4 años está hecha la autovía, pues bueno, pues perfecto. Pero claro, cuando no se presupuesta, o se presupuesta y no se gasta, como lo de Monte la Reina, si llevamos 2 años seguidos poniendo 20 millones en el presupuesto, que luego no se ejecutan, no nos valen para nada. Eso es engañar a los zamoranos. Poner dinero y luego no ejecutarlo es engañar a los zamoranos. Por tanto, lo que estamos pidiendo es seriedad. Lo que tú dices, Palma, si no se va a hacer que lo digan, pero
sí, esto es como el ligar, el no ya lo tienes, claro, es igual.
Pero en fin. Es que no hay ni un solo proyecto que esté tirando para adelante.
José María Barrios, presidente provincial del Partido Popular de Zamora, gracias por hacer este pequeño análisis de algunas de las infraestructuras que tenemos pendientes y estamos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias a ti y a los oyentes. Gracias, Juan.
Si me dices que te pase lo de 253 millones de euros a pesetas, creo que no sabría. Es que es un pastón, pero yo espero que quede fenomenal, ya que estamos. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.